bienvenidos a una nueva edición de El Cafetín, precisamente el último cafetín de este año 2023. La próxima semana, cuando nos escuchemos, pues estaremos ya dentro del nuevo año. Bueno, pasad y poneros cómodos, la gente del buen comer, del buen beber, del buen vivir. Superado el primer fin de semana festivo y gastronómico, como era la cita con la Nochebuena y la Navidad, pues hoy vamos a repetir fórmula en El Cafetín y afrontamos en estas jornadas de vísperas pues los días de la Nochevieja y de Año Nuevo. Y vamos a repetir fórmula y vamos a volver a contar con el equipo del restaurante El Serval, una estrella Michelin, ubicado encima de la playa del Sardinero en Santander y que en sala pues tiene ni más ni menos que a su propietario, jefe de sala, maître y sommelier. Por cierto, maître y sommelier mejor del año 2023, según la Academia Cántabra de Gastronomía. Hablamos con Rafa Prieto, por supuesto. En la segunda parte del programa, pues el chef del Serval, Nacho Maese Guerrero, se va a prestar también pues a darnos algunas recetas y algunos consejos de cara a estas cenas y comidas. Pero bueno, vayamos por partes y vamos a afrontar lo que son las sugerencias, los recuerdos de Rafa Prieto en torno a esta noche de Nochevieja y día de Año Nuevo. Bueno, pues volvemos a situarnos en el Serval, en el restante santanderino que se cuelga encima del mar Cantábrico, y volvemos a estar con Rafa Prieto. Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, sí, hace 7 días afrontábamos esas citas gastronómicas de la Nochebuena y la Navidad. En los próximos minutos vamos a hacer lo propio, pero con la Nochevieja y Año Nuevo, que tienen características diferentes, ¿no? Hablábamos de una Nochebuena muy eminentemente familiar y nos adentramos en un fin de semana que es un poco más canalla, ¿no?
Bueno, la Nochevieja, de hecho, cada vez hay más gente que no lo pasa en familia, ¿no? Bien a nivel pareja o familias ya más pequeñas, ¿no? Ya no son reuniones tan grandes, digamos, como suelen ser en Nochebuena. Y la despedida de año es un poco diferente, también porque en cuanto dan las campanadas, los jóvenes salen corriendo.
Por cierto, ¿cuáles son tus recuerdos de las Nocheviejas y los Años Nuevos de crío, cuando eras un chaval, un adolescente?
Pues bueno, de crío lo recuerdo muy familiar con cánticos y con noches largas en familia con mis primos. Y luego ya, como eso sí, como empecé a trabajar muy joven, en Nochevieja, hasta que realmente no abrimos el Serval, que siempre hemos decidido cerrar en esta fecha, trabajando. Yo las Nocheviejas las he desde los 16 años hasta los 25 que se abrió el Serval, fueron años de trabajar todas las Nocheviejas, no quedaba otra.
Complicada, ¿no? Una noche a nivel profesional con sus aspectos muy, muy particulares, ¿no?
Bueno, al final sí es cierto que la Nochevieja también trabajarla no es trabajar un día más en todos los aspectos. Es cierto que dejas de estar con tu familia y que esto pues no gusta, ¿no? Pero también es cierto que la gente que sale a cenar Nochevieja y que va a un restaurante, que ya tiene un menú especial, que es un menú no, de una forma distinta al del resto del año, que es muy chulo, que se hacen las campanadas ahí en el medio del comedor habitualmente, el propio personal festeja, brindas, te tomas tu copita de champán también, el cliente te acepta de otra forma, te felicita el año, yo lo recuerdo también como momentos divertidos de trabajo y con ilusión y con ganas y hombre, vas a trabajar con eso un poco pesar de que dejas a los tuyos que se quedan en casa y que van a cenar, pero una vez llegas allí y te metes en la salsa, te lo pasas bien y es divertido.
Para la cena de Nochebuena, Rafa, y ya casi en el ámbito más familiar que profesional, nos proponías que a ti te gustaban un poco las mesas limpias, las mesas despejaditas. La Nochevieja quizá nos permite ser un poquitín más gamberro, más festivo a la hora de colocar una mesa.
Sí, porque bueno, como normalmente es menos gente, como decíamos, sí te va a caber más cosas en la mesa, ¿no? Que decíamos en Nochebuena que cuando nos ponemos a poner muchas cosas, mucho adorno en la mesa, mucho y tal, al final la mesa se te queda pequeña y no te caben. En Nochevieja, que las reuniones suelen ser más pequeñas, te puedes ir un poco más a lo contrario, a decir, vamos a llenar la mesa de alguna forma, ¿no? Pero bueno, yo en un principio soy partidario siempre de la mesa lo más limpia y lo más despejadita posible, pero sí es cierto que Nochevieja te da un poquito más de lugar para llenarla.
Las costumbres han ido variando y en muchos hogares pues prácticamente se vive casi pues en pareja la Nochevieja, cuando los hijos se han ido haciendo mayores, cuando ya se dispersa un poco más todo lo que es el ámbito familiar. Pero ¿podríamos hablar de vinos más festivos, Rafa, para una noche como Nochevieja o...?
Bueno, Nochevieja yo creo que pueden ser vinos más especiales de alguna forma, ¿no? Porque, bueno, como decíamos también en Nochebuena, hay mucha más gente, hay diversidad de edades, de conceptos, de ideas, de gustos. Y claro, al final si reducimos el número de personas, también vamos a reducir esto. Y si además es en pareja, bueno, la mejor forma de finalizar el año, clarísimamente, pues para mí sería un espumoso bueno de champán. Y si alguno tiene la posibilidad después de tomarse un buen vino dulce, tipo un Auslese, un ice wine o algo así, ya lo rematas de lujo, vamos.
Muchas veces quizá estas citas que mezclan lo gastronómico con la diversión, bueno, la gente sigue buscando el refugio en los combinados y en cócteles. ¿Este es un terreno que a ti te gusta explorar o...?
Sí, a mí el tema de, bueno, los combinados no me gustan tanto porque no soy muy de refrescos, sinceramente, pero a nivel de coctelería se pueden hacer cosas chulas. También es cierto que al final ponerte a hacer cócteles en casa es un poco lío, es un poco lío. Porque si son muchos te vas a pasar ahí haciendo cócteles, cada uno va a querer uno distinto y va a ser un follón. Y si somos pocos, pues al final lo que puede pasar es que probemos tres distintos y en el momento en que empecemos a mezclar uno que lleva ginebra con uno que lleva ron, igual acabamos encima de la lámpara. Pero bueno, yo en un principio soy un poco más de vinos que de cóctel, ¿eh? El cóctel yo creo que es otro concepto.
Y después de la Nochevieja, claro, queda el último puerto del tour que hay que superar, que es supuestamente la comida de Año Nuevo. ¿Hay alguna fórmula mágica que nos permita a través de la bebida compensar lo de una noche como Nochevieja?
La fórmula es que la Nochevieja bebas algo muy bueno para que no te sientes mal. Si ves ese champán y esa copa de Auslese o Ice Wine que decíamos anteriormente, o luego para el postre, que el champán es para el aperitivo y la comida, nunca para el postre, ¿de acuerdo? Al día siguiente, si has tomado un buen producto, te vas a levantar perfectamente. El problema ahí lo tenemos ya a modo estómago, ¿no? Que ya hemos tenido la Nochebuena, la Navidad, tienes la Nochevieja y muchas veces llegas que dices, es que no puedo más, es que mi cuerpo no resiste tanto placer, ¿no? Y al final el cuerpo nos castiga. Y que muchas veces, pues al final acabas con lo típico, esto que ha sobrado de aquí, esto de allá. Yo recomiendo tanto en la comida de Navidad como en la comida de Año Nuevo, cosas ligeritas y no meter demasiado peso al cuerpo, porque sí pasa que luego mucha gente el día, bueno, hay gente que ya incluso en Nochevieja y Año Nuevo trabaja, pero el que tiene la suerte de no hacerlo, el día 2 tiene que ir y al final vas molido.
Por cierto, estamos lógicamente en esos días de tránsito, la Nochevieja al Año Nuevo, tránsito en esta ocasión del 2023 al 2024. Muchos quizá buscaremos también 5 minutos para la reflexión. A mí me gustaría ahondar un poco en tu reflexión profesional, Rafa. ¿El año 2023 te ha dejado alguna sorpresa, alguna denominación de origen, alguna bodega, algún vino concreto?
Bueno, me ha sorprendido el que poco a poco en nuestra región cada vez vamos haciendo cosas más interesantes. Creo que bueno, se va sumando gente que está haciendo cosas bonitas. Los viñedos poco a poco van cogiendo años y esto también sabemos que es bueno. La gente que está trabajando con estos viñedos está adquiriendo una experiencia. Bueno, no se nos olvide que yo en la cocina hoy puedo hacer una prueba con una merluza y mañana puedo hacer la misma prueba con otra merluza o otra prueba distinta. En los viñedos esto hay que esperar de un año para otro. Esto no puede ser hoy hago una prueba y mañana otra. Entonces, bueno, a medida que va pasando el tiempo, vamos haciendo cosas cada vez un poquito mejor. como bodega sorprendente de este año aquí en Cantabria, para mí Hortanza, que está haciendo dos vinos y un espumoso fantástico, del cual nos es muy difícil conseguir porque la verdad es que las producciones son muy bajas. Y luego, para mí, a nivel internacional, he vuelto este año a Champagne, y bueno, está habiendo serios problemas. Uno, porque Champagne da para lo que da, cada vez hay más gente en el planeta que es una enamorada del producto y que quiere consumir champán, y no hay champán para todos. Y luego, hablando con los pequeños viñedos de allí, están viendo que están empezando a tener problemas porque el cambio climático en Champagne está afectando mucho, están empezando a cambiar ciertos sistemas de elaboración y están incluso experimentando con unas variedades distintas. Esta es la mala noticia. La buena es que yo creo que se está haciendo. O sea, hay zonas donde están viendo venir esto y no, y todo sigue igual. Como esperando a, no sé, estás viendo el muro y no frenas. Y lo que sí veo es que en Champagne se está reaccionando y que además se está reaccionando con tiempo y se están probando y haciendo cosas chulas. Entonces la dinámica de esta gente es muy buena. Hacen un producto top y yo estoy convencido que van a saber adaptarse al cambio climático perfectamente y van a seguir haciendo un producto top.
Para estar en un especial de Nochevieja y Año Nuevo te ha quedado el titular, no hay champán para todos. Por cierto, y a nivel nacional, Rafa, ¿alguna DO emergente, alguien que notes que están haciendo cosas un poco diferentes?
Bueno, la zona de, pero yo creo que ya, bueno, o por lo menos para mí no es novedad, ¿no? Todo lo que es la zona de Valdeorras, Bierzo, así. Están haciendo para mí cosas muy, muy, muy interesantes. La franja que más dentro de Galicia, digamos, incluso en con tintos y demás, y luego también la zona de León con lo que es la Mencía y todo esto. Pero están haciendo tintos en Galicia bastante interesantes. En la zona de León del Bierzo, ya conocemos con la Mencía, hacen cosas muy interesantes. Y también, lógicamente, con la Godello, que es una variedad que a mí personalmente me llama mucho la atención y que da mucho juego.
La verdad, acabas de mencionar, hablando de champán, acabas de mencionar algo que es un tema recurrente en los últimos años, pero que es cierto, el cambio climático está preocupando mucho a la gente del vino. Parece que el mapa del vino se está yendo hacia el norte. Entonces, ¿es algo que notas cuando hablas con la gente de las bodegas?
Bueno, lo noto cuando hablo con la gente de las bodegas y cuando pruebo los vinos. A mí, vuelvo a lo mismo, todo van gustos. Aquí hay una pequeña contradicción porque a mí los vinos cálidos no me gustan y sin embargo me encantan los Oportos y los Jerez. Pero una cosa es cuando tú buscas un Oporto, un Jerez determinadamente, que buscas algo en concreto, y otra cosa es cuando te encuentras un vino, que es un vino tinto con 16 grados. O sea, a mí personalmente, estos me cuesta un poco más. ¿Qué pasa? Que en la zona sur, con más calor y en zonas de mucho calor, al final la uva madura, y cuando madura coge azúcar, cuando coge azúcar coge alcohol. Si intentas vendimiar un poquito primero para que no tenga tanta maduración y tanto azúcar y grado alcohólico, pasa que la planta no ha vegetado, no ha terminado ciclo vegetativo y te encuentras ciertos verdores, astringencias vegetales que son desagradables en boca. Es un problema. Y es un problema que hay que buscarle una solución, que es o a través de viñedos, los viñedos se pongan más en zona donde menos del sol y altitud, o a lo mejor hay que empezar a ir planteándose que llega el momento de que hay ciertas variedades en ciertas zonas que aunque lleven allí mucho tiempo, a día de hoy no son las que deben de estar y hay que cambiarlas por variedades que acepten mejor ese calor y que las cueste un poquito más coger tanto grado alcohólico.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Rafa, ha sido como siempre un placer estar contigo. Muchísimas gracias por las atenciones y a disfrutar del año 2024 que está ahí a la vuelta de la esquina.
Muchas gracias, Fernando, y felices fiestas a todos.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta primera parte del cafetín en la que Rafa Prieto, jefe de sala, propietario del restaurante El Serval, pues nos ha dado algunos consejos, nos ha traído también a la mesa algunos de sus recuerdos en torno a la Nochevieja y también al Año Nuevo. Bueno, ¿os está gustando el programa? Sí, pues nada, entonces no os mováis de ese punto del dial porque tenemos más cafetín, pero ahora os ofrecemos la noticia gastronómica del día. Bueno, pues continuamos aquí en el cafetín de Onda Cero y si en la primera parte pues Rafa Prieto, sumiller, maître del restaurante El Serval, nos ofrecía sus sugerencias, sus ideas para disfrutar de la Nochevieja y del Año Nuevo, en esta segunda parte pues va a ser la parte más gastronómica porque el chef del Serval, Nacho Maese Guerrero, pues nos va a recordar también sus Nocheviejas, sus Años Nuevos, nos va a dar algún consejo, nos va a dar alguna receta. En definitiva, vamos a abordar también pues, esa parte gastronómica que tienen estas fiestas. Así que aquí os ofrecemos la charla que manteníamos con Nacho. Nacho, pues gracias una vez más por recibirnos aquí en el Serval y prestarte en esta ocasión para nuestro especial de Nochevieja y Año Nuevo.
Nada, vosotros, aquí estamos listos para la pelea.
Bueno, la semana pasada te preguntábamos un poco por tus recuerdos infantiles y adolescentes de la Nochebuena y la Navidad. Bueno, la Nochevieja y Año Nuevo ya tienen características muy diferentes, ¿no?
Sí, al final la Nochevieja sí hay. En mi caso tiene un poco un carácter más íntimo, digamos, ya era más en familia, mi padre, mi madre, mi hermana y para de contar. A veces sí que nos desplazábamos a casa de unos tíos, pero siempre un poco más recogidos, digamos.
Incluso ya nos comentaste que cuando te hiciste cocinero profesional, alguna de las Nocheviejas sí que te tocó pringar, ¿no?
Sí, unos cuantos años además, creo que fueron como 3-4 años que tenía que cocinar fuera y bueno, lo dicho siempre. Sí, se disfruta de otra manera, pero se disfruta.
Y un poco la comida de Año Nuevo en muchos hogares se plantea como una comida de restos, aunque está muy de moda ahora lo del reaprovechamiento, ¿no? No se tira nada, en la cocina todo se aprovecha, ¿no? ¿Qué te voy a decir a ti, cocinero profesional, ¿no?
Claro, al final hay que ser sostenible y aparte ahora más que nunca y sí, al final digamos que de los restos y de todo ese tipo de alimentos se pueden sacar nuevos platos sin ningún tipo de problema.
La cocina que normalmente se plantea, tanto en casa como en los restaurantes, para la Nochevieja, parece como una cena más de excesos, ¿no? La gente espera una Nochevieja, como muy exuberante, ¿no?
De gala, al final de gala y al final es algo que verdaderamente no se puede llegar a veces a entender porque al final tú eso no es lo que comes a diario y no es con lo que tú celebrarías siendo de España, por así decirlo. Pero bueno, por una vez al año no hace daño y podríamos hacerlo, tampoco pasaría nada.
Bueno, pues vamos con tus propuestas para repetir un poco la fórmula de la semana pasada, Nacho. Un aperitivo y quizá un plato para la cena de Nochevieja. ¿De qué podríamos estar hablando de aperitivo?
Pues mira, hablando de cena de gala, podríamos tirar la casa por la ventana y comprar un foie y hacer una pequeña terrina de foie mi-cuit. Y después de segundo, pues algo más tradicional. Yo soy de Málaga, como te comenté antes, ahí fuera del micrófono, y podríamos hacer unos calamares rellenos.
Bueno, ¿y vamos a poder afrontar en casa el hacer el mi-cuit, sí?
Yo creo que sí, hay muchas soluciones. Al final hay soluciones para todo y yo creo que se va a poder hacer. Digamos que el foie lo podríamos limpiar. Hay foie que se vende desvenado, pero no lo recomiendo porque es bastante caro. El foie ya de por sí es caro, pero bueno. Podemos comprar un hígado de pato, desvenarlo, desmigarlo y hay dos opciones para esto. Podemos o coger una bolsa de vacío, hay mucha gente que ya tiene envasadoras al vacío, digamos, para el hogar y lo podemos envasar ahí con un poquito de sal, pimienta, brandy. O también podemos usar una bolsa de congelación, típica bolsa para guardar bocadillo, para guardar, pues yo qué sé, el pollo que quieres congelar para la semana que viene. Podemos ponerlo ahí, digamos que intentar quitarle todo el aire y una vez tengamos esto, llevárnoslo a una olla, que tengamos una temperatura controlada, entre comillas, porque al final ninguno va a tener este tipo de instrumentos en su casa, salvo cuatro frikis como yo. Y cocinarlo durante unos minutos, cuando se vea que ya la grasilla de ese foie está empezando a generarse, a desprenderse, ahí ya sacamos y reservamos en agua con hielo. Ese foie ya estaría. Lo podríamos poner en una especie de molde, de terrina y estirarlo ahí. El foie de por sí solo normalmente está bueno, pero no es una cosa que vuelva loca a la gente. Entonces yo lo acompañaría de algo que le diera como ese toque aún más especial. Compraría un mango que a día de hoy puedes encontrar en cualquier supermercado, lo pelaría, lo cortaría en dados y lo saltearía en mantequilla. Una vez lo tenga salteado en mantequilla, lo trituramos en un procesador de alimentos, viendo una Thermomix, con una batidora, lo colamos bien, lo pasamos por un colador, porque normalmente el mango tiene como esos hilitos que pueden ser incómodos, y ahí tendríamos como una especie de emulsión de mango con la que acompañar el foie.
Bueno, pues ya tenemos nuestro aperitivo de Nochebuena, que bueno, normalmente, como decimos, suele ser una cena contundente, quizá demasiado contundente en algunos momentos, pero bueno, tenemos este foie que nos propone Nacho y a continuación vamos a buscar esa cocina marinera que tanto os gusta a vosotros y a nosotros también.
Sí, al final estamos unidos por eso, ¿no? Al final somos pueblos de costa y nos encanta el pescado y vivimos el pescado, por así decirlo. Pues nada, yo propondría unos calamares rellenos, un plato un poco diferente quizás para Nochevieja y más pensando que acabo de plantear un foie, pero bueno, yo creo que es agradable de comer y que a la gente normalmente le encanta. Para ello lo que haríamos sería limpiar los calamares. No me voy a poner ahora a explicar cómo habría que limpiar los calamares y haríamos aparte con los recortes y con las patitas un sofritito. Podríamos incluso añadirle carne. Yo conozco gente que le suele poner carne picada. Hay gente que utiliza carrilladas, quizás unas carrilladas aparte y rellena esos calamares con la carrillada. Y luego aparte haríamos una salsita que podríamos hacerla con cebollita, ajo, almendra frita, pan, todo eso, con un poquito de caldo, haríamos nuestra salsa una vez triturada. Y nada, sería tan fácil y esto es algo que también podríamos incluir aparte de la familia, con esa masa que habríamos creado de carne o de los propios recortes del calamar, rellenar el calamar y una vez tengamos el calamar relleno, cocinarlo en esa salsa que seguro que nos habrá quedado fantástica.
Seguro que sí, pues ese toque de la cocina marinera y también contundente a través de esos calamares en rellenos. Y ahora nos planteamos quizá una de las comidas más extrañas de todas las Navidades, porque es la comida de Año Nuevo. Hay en algunos hogares que sí se celebra, en otros hogares que, bueno, los excesos de la Nochevieja también marcan mucho y suele ser una comida un tanto extraña. ¿Qué nos propones para Año Nuevo, Nacho?
Pues yo ahí os propongo ya, digamos que cuidarnos, porque al final ya llevamos toda la Navidad comiendo y al final el cuerpo también necesita un poco de descanso, incluso cuando estás, digamos, comiendo pues muchísima comida y toda muy buena. Y yo lo que os propondría es una sopita, puede ser una sopa de pescado, una sopa de rape con almejita, algo de cierta contundencia, pero que siga llevándose corto y liviano, incluso también una sopita de picadillo, no sé si la conocéis. Con una hojita de hierbabuena, que es como se suele comer, y yo tiraría con eso y poco más.
Y si aún nos queda el cuerpo para alguna cosita, aparte de la sopa, bueno, quizás si nos ha sobrado algo de las cocinas anteriores, quizá buscar esa recuperación de algún alimento.
Claro, al final es lo que decimos, tenemos que ser un poco sostenibles, un poco conscientes de todo lo que estamos gastando y reaprovechar un poquito de lo que nos ha sobrado, que seguro que nos ha sobrado, porque al final la historia es que si viene un día a la casa, normalmente se cocina para 20, así que hay que reaprovechar.
Por cierto, Nacho, ahora que estábamos hablando, estábamos en vísperas de la Nochevieja y de Año Nuevo. Esto quiere decir que estamos despidiendo el año 2023, estamos dando la bienvenida al 2024. En este año, a nivel profesional, ¿has tenido alguna sorpresa, algún plato especial, algún producto especial, algo que hayas visto en internet que te haya sorprendido, en algún congreso? ¿Algún recuerdo en el año 2023 especial?
Bueno, el recuerdo así por excelencia, digamos que ahora soy jefe de cocina, digamos, antes no lo era, antes era segundo de cocina. Y a nivel producto, pues bueno, hace relativamente poco se me comentó que estaban cultivando, bueno, cultivando, que estaban recolectando trufa en Valderredible, aquí en Cantabria, y la verdad es que me interesó bastante porque al final son esos pequeños productores, esas esas personas que por su propia cuenta pues están haciendo cosas bastante grandes.
Porque a nivel global no hay ninguna sorpresa, ¿no? Siguen marcando un poquitín esa cocina globalizadora, pero que al final nos lleva a esas referencias mundiales de Perú, de la cocina asiática, etcétera, etcétera, muy asumido también por los europeos, ¿no?
Sí, al final las modas y las tendencias es lo que tienen y es lo que mueve, digamos, las masas, pero siempre hay por ahí gente un poco, entre comillas, loca, que va un poco a contracorriente y que quiere llevar sus ideas, pues no hasta el extremo, porque tampoco hay que hacerlo así, pero sí imponer un poco pues su forma de pensar, digamos.
Porque me imagino que de cara al 2024, Nacho, un poco, ahora que lo dices, que llevas la responsabilidad, iba a decir de este barco, y casi casi, porque el Serval casi es un barco que se mete en la mar, ¿no? Directamente como tal edificio, ¿no?
Literalmente a veces se mete el agua en el restaurante, así que sí, se podría contar como barco.
No, te decía que, bueno, la responsabilidad de mantener, lógicamente, esa estrella que no solo para el Serval, sino que es la estrella de Santander, ¿no? Que parece mentira, pero la capital sigue siendo vuestra única estrella, ¿no?
Bueno, ahora está la Casona del Judío también con estrella.
También tiene usted razón, hace bastante tiempo ya, sí, y nos estábamos quedando únicamente con el casco urbano, y tienes toda la razón del mundo, porque Sergio Bastar está lógicamente con su estrella, sí.
Sí, bueno, pero amigos, amistosamente tampoco, tampoco pasa nada. Pero sí, sí, al final es una responsabilidad, es algo que hay que asumir y llevar y saber que hay que hacer las cosas bien. Y no solo sabiendo que puede entrar un señor aquí y decidir si te pueden dar o te pueden quitar, sino también saber que la gente sabe a lo que viene y espera un nivel de ti y hay que dárselo.
Nacho, pues muchísimas gracias por permitirnos este atraco y suerte, éxito y felicidad para el 2024.
Nada, gracias. Feliz Navidad a todos y aquí os esperamos siempre.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado este especial de la Nochevieja y el Año Nuevo que hemos realizado gracias a la compañía de Rafa y de Nacho desde el restaurante El Serval, que ha querido ser un poco la representación de todos los restaurantes de esta región, de esos restaurantes de estrella Michelin y de los que no tienen estrella Michelin, de los que pelean el menú diario y de los que trabajan pues con una carta de especialidades, de los estrellas y estrellados podemos hablar también en muchos de los casos, porque lamentablemente la crisis se prolonga y han sido muchos los establecimientos que han cerrado sus puertas en este año 2023. Otros las han abierto con toda la esperanza del mundo y otros han consolidado sus proyectos. Nosotros desde el Cafetín siempre hemos pretendido ser un altavoz de la buena restauración que en nuestra región existe, pero también de los productores, de la gente que en el día a día elabora vino o quesos o dulces, cualquiera de los productos que representan a nuestra región más allá de nuestras fronteras. Bueno, por nuestra parte hemos pretendido ser una buena compañía durante este año 2023 y intentaremos serlo también en el 2024. Me quedo por aquí, limpiando, recogiendo el establecimiento. Os deseo un fin de semana fantástico en lo familiar, en lo afectivo y también, ¿por qué no?, en lo gastronómico. Nos escuchamos en la próxima ocasión.